8 minutos que pasan de las 7 de la tarde y como te vengo anunciando ya tenemos por aquí a Miguel Ángel Fonfría, que ha venido acompañado de Fuencisla Barquero, ambos encargados de implantar el programa de apoyo integral a las familias en los municipios de aquí de la comarca, y hoy nos van a hablar de un tema interesante que consiste al fin y al cabo en ayudar a los padres y madres en la crianza de sus hijos, hablándoles sobre las normas, cómo establecerlas, las consecuencias, los límites, dónde y cómo ponerlos, ser coherente, ¿no? Que parece que es algo baladí, pero es muy importante. En cualquier caso, vamos a darles la bienvenida. Buenas tardes, Fuen.
Buenas tardes.
Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal va este programa? Hasta el 5 de marzo no se pone en marcha lo que hablábamos en el anterior programa de...
Sí, así es.
De este programa, válgame la redundancia, este proyecto con estas sesiones con padres de, y madres de adolescentes, ¿no?
Sí, así es. La semana del 5 de marzo arrancaríamos aquí en Cabezón, en los institutos. Todavía, si hay personas interesadas, todavía pueden ponerse en contacto con nosotros en el 689-340748. Por si se quiere incorporar a alguno de esos grupos. Y como tú bien decías, arrancamos eso, la semana del 5 de marzo. Pero vamos, ahora mismo sí que están otros grupos ya arrancados, que
en
otras zonas sí que están, eso es.
Y consiste en eso, ¿no? En lo que hablábamos hace pues 15 días en el anterior programa, en ayudar, asesorar un poco a los padres y madres en la crianza de sus hijos, que se sientan comprendidos muchas veces, ¿no? Es lo que nos contaban estas dos madres que vinieron.
Sí, sí, eso es. Pues como bien decíamos el otro día, ¿no? Educar es una tarea que es difícil y de hecho un poco el nombre que queríamos dar, o el título que le queríamos dar al programa hoy, la difícil tarea de educar, es que es así, es una realidad para la que nadie nos formó, para la que nadie nos enseñó, y está bien tener un apoyo, ¿no? Y eso es lo que quiere garantizar el programa. Y bueno, hoy en este sentido, pues en este ratito sí que queríamos pues eso, ¿no? Poder hacer referencia a esas pequeñas pildoritas, a pequeños consejos o cosas muy concretas que pueden ayudar a los padres y a las madres en todo lo que viene siendo la educación, la crianza de sus hijos, la gestión de los límites y de las normas, como tú bien decías. Esa es un poco la idea, sí.
Fuencisla, ¿qué es lo más importante en esta difícil tarea de educar?
¿Lo más importante? ¿Lo más difícil, comentas?
Es el
día a día, al final. El día a día son 24 horas al día y lo que les hace falta muchas veces, o nos hace falta al final a la hora de la crianza, es paciencia. Y es que cuesta muchísimo, pero aparte de ser difícil, también es lo más maravilloso que puede haber, porque al final los padres se sienten muy orgullosos de ver cómo evolucionan y de ver que realmente están haciendo una labor muy, muy positiva y que esos niños son felices al final. Hay dos pilares básicos que nosotros siempre hablamos que van de la mano, que es el afecto y la comunicación, es decir, hablarles, tratarles con cariño, y que también tienen que ir juntito a las normas y los límites. No pueden faltar ninguno de esos dos pilares.
Se trata de conjugar todo, ¿no?
Eso es muy importante, como bien decía Fuen, ¿no? Y de hecho, el afecto no tiene por qué estar reñido con la exigencia o con los límites, ¿no? Podemos ser, podemos ser firmes en ciertos momentos cuando la situación así lo demande o así lo requiera, porque el niño tiene un comportamiento, pues eso, ¿no? Que se sale de la norma o que no se ajusta a la situación, y nosotros podemos marcar al niño en ese contexto, podemos exigirle o podemos indicarle las cosas que esté haciendo mal o cómo queremos que lo haga, pero a la vez ser afectuosos, ¿no? Es importante, como bien decía Fuen también, ¿no? el que el afecto siempre esté presente, además con comunicación. Y de hecho el ser conscientes de que eso no está reñido, por ejemplo, con el marcar límites, el marcar consecuencias, ¿no? O el ser firmes cuando una situación lo requiere.
Se nos olvida a veces, ¿no? Cuando está, o sea, tendemos a establecer los límites de una forma muy marcada. Si te estamos riñendo a la vez, no te voy a dar afecto, ¿no? No te voy a mostrar cariño, tiene que ir separado, ¿no? Y por el contrario, conviene que vaya
Sí.
Unido, tiene que ir juntito. Podemos marcar las normas que sean muy, muy concretas. Si algo en ese momento el niño está alterado, tiene una pataleta, nos podemos poner a su altura si hay que explicarle algo, nos agachamos, les decimos con un buen tono, pues que en esos momentos no es lo más adecuado que tiene que hacer, o que hay que recoger. A la hora de recogerlo, en vez de coger y decir que tienes que recoger, o decírselo chillando, nos ponemos poner a su altura, nos agachamos, tenemos contacto visual, le podemos agarrar también con un contacto físico y decirle que mostrarle también cómo hay que recoger. Pero tienes que recoger porque ahora tenemos que ir a hacer otra tarea, lo que ocurra en ese momento. Muchas veces tenemos que recoger a lo mejor antes de ir a la ducha. Y no quieren. Bueno, pues les podemos avisar. Te quedan 5 minutos. Y así ellos van también controlando esos tiempos y se van sintiendo seguros. Y cuando llegue el momento, le decimos, ha llegado el momento, toca recoger. No, no quiero recoger. Toca recoger. Cuando acabes de recoger, vamos a duchar. Yo te ayudo. O ayúdame tú a mí. Muchas veces estas palabras son primordiales. Ayúdame. Y le enseñamos. Le enseñamos cómo puede haber también las alternativas. Ahora, otra cosa es cuando el niño está en una perreta, en ese momento, lógicamente no nos va a escuchar. Tenemos que dejar que pase un poco.
¿Qué tiene que hacer un padre cuando un niño está en el supermercado, en la cola del supermercado para pagar y el niño tiene una perreta increíble? Porque sí. Es que esas situaciones se dan...
Sí, bueno, para el contexto concreto de la rabieta, nosotros es un contexto que le damos bastante importancia porque a los padres les suele inquietar, es algo que genera bastante tensión, genera estrés, y nosotros de hecho pues dedicamos una de las sesiones a este tema en concreto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay ciertos consejos o ciertas recomendaciones que podemos tener en cuenta y que son al fin y al cabo importantes, ¿no? Para empezar, cuando un niño está en plena rabieta, no tiene sentido intentar negociar, intentar dialogar con él, no es el momento. El niño está en lo emocional y desde lo emocional no vamos a poder hablar con él. Tenemos que esperar a que esa emoción rebaje, a que esa intensidad disminuya y entonces, desde ahí, ya sí que podríamos hablar o ya sí que podríamos hacerle entender lo inadecuado de cómo se está comportando o lo poco ajustado, ¿no?, de lo que está haciendo o aquello que queremos destacarle que no haga, ¿no? Pero no tiene sentido y de hecho muchas veces vemos o nos encontramos con estos papás o estas mamás, como tú bien decías, en la situación ideal o la situación más prototípica, que es en la cola del supermercado, e intentando pues eso, ¿no?, negociar, hacerle comprender al niño. En ese sentido, en ese momento no tiene sentido, no nos va a servir de nada, ¿no? Eso por una parte. Luego, además, hacer un esfuerzo por entender que la rabieta en sí misma es un proceso natural en el desarrollo del niño. La rabieta aparece, pues eso, más o menos. Luego cada niño, como siempre decimos, es distinto, tiene sus singularidades y tiene sus tiempos también, ¿no? En algunos aparece antes, en otros aparece después, pero más o menos alrededor de los 2 años. Y entre los 2 y los 4 años, digamos, que es la etapa de más intensidad que puedan tener las rabietas. Luego vamos a seguir, o podremos seguir teniendo rabietas aún, el niño podrá seguir teniendo rabietas, pero seguramente no tengan por qué ser tan intensas. Pero cuando hablamos de la rabieta en sí misma, que conlleva esa frustración del niño porque quiere algo y no lo puede conseguir, o no lo puede tener en ese momento, implica eso, ¿no? Implica la expresión de unas emociones que el niño no sabe expresar tampoco de otra manera todavía, Y lo va a hacer así, ¿no? Lo va a hacer con una pataleta, lo va a hacer berreando, lo va a hacer quizás echándose al suelo. Tenemos que hacer también nosotros, por nuestra parte, un esfuerzo por entender la edad de ese niño, el contexto madurativo de ese niño, las circunstancias, ¿no? Eso es importante también en este contexto, ¿no? Por una parte, lo que hablábamos, no intentar negociar o dialogar cuando el niño está en plena rabieta, y por otra parte también hacer un esfuerzo por comprender el contexto y las circunstancias. Por ejemplo, se me ocurre el papá que ha estado con los niños todo el día para acá, para allá, que los niños encima, o el niño, si tiene uno, no se ha podido echar la siesta, ese niño son las 7 de la tarde y ya está muy cansado, está agotado. Bueno, pues el papá sabe que teníamos que hacer la compra o la teníamos programada a hacer para hoy, pero sabe también que va a ser un reto o que va a ser una situación complicada para ese niño a las 7 de la tarde, después de todo el día en danza, después de no haber echado la siesta ese día, el pasar por eso, ¿no? Por hacer una compra, una hora, hora y pico en el supermercado, ¿no? Pues oye, también en ese sentido nosotros tenemos capacidad o podemos prevenir, ¿no? A veces las rabietas y anticiparnos, ¿no? También es algo a lo que nosotros le dedicamos bastante tiempo en los grupos y es algo a lo que hacemos referencia, ¿no? Porque nos parece bastante importante. Y luego, también es importante respecto a la rutina, o sea, respecto a las rabietas, la rutina, ¿no? La rutina ayuda. El hecho de que tengamos una rutina, que haya una rutina más o menos estable, sobre todo cuando hablamos, ¿no? Pues en el fin de semana suele ser más dispersa, pero porque es normal, porque tenemos más libertad de horario, tenemos menos obligaciones, pero entre semana lo normal es que haya una rutina, ¿no? Más o menos bastante establecida, y eso a los niños les aporta una seguridad, les aporta una tranquilidad de saber qué es lo que viene después, pero luego además también lo que hace es que facilita y convierte en automáticos momentos del día que de por sí serían difíciles, ¿no? Por ejemplo, pues antes ponía fue el caso de el momento de pasar a la ducha, ¿no? Pues yo te podría poner ahora el ejemplo de el niño está en la bañera encantado jugando con los juguetes y llega la hora de cenar. ¿Cómo sacamos a ese niño de esa bañera sin tener un expolio y sin tener un problema, ¿no? Pues seguramente si ese niño está acostumbrado a que en su casa entre semana todos los días cena a las 9 de la noche, si su mamá cuando va a sacarle de la bañera también, como bien decía, fue en 10 minutos antes, bueno, oye, quedan 10 minutos, ¿eh? Ya sabes que en 10 minutos tienes que salir un poco ya advirtiendo y preparando. Claro, y luego, por otra parte, la idea de, pues eso, ¿no? Que el niño sabe que todos los días se cena a las 9. Entonces la mamá llega y le va a decir, venga, hijo, sal ya de la bañera que tenemos que cenar, ¿no? No tiene ni por qué decirle eso, puede decirle simplemente, venga, hijo, ya es la hora de cenar, son las 9, venga, sal ya de la bañera, vamos a cenar. El niño ahí no puede, de hecho, ni molestarse con la madre, ¿no? No es cosa de la madre, no es porque la madre lo diga, es porque es la hora. Sí. Eso es la hora.
Son pequeños detalles.
Es la hora,
final, sí. ¿No?
Eso es.
Una de las cosas que comentaba que comienza a los 2 años, tienen que saber los padres que no se tienen que sentir culpables porque vengan esas rabietas, que es te toca, es la etapa evolutiva y hay que pasarlo. Y es importante que todos lo pasen, igual que el decirles un no. Así conseguimos que ellos vayan tolerando la frustración y que no se piensen que todo no les va a venir en la vida dado. Entonces, poco a poco les vamos mostrando que con el no también se consiguen cosas. Y a los padres les solemos decir paciencia.
Sí, paciencia.
Paciencia, que mantengan la calma en ese momento y que muchas veces le ignoren. En el momento ese en el que está en el supermercado, tirado por el suelo, que lo quiero, ignorar. Vamos a aprender a ignorar en ese momento, que nos entre por un oído, que nos salga por el otro, siempre vigilando, que su seguridad esté bien, lógicamente, pero pasando para cuando ya se relaje, pues darle las alternativas de hablar con él, como comentaba Miguel
Eso
antes.
Es, por supuesto, lo que dice Fuen, ¿no? El ignorar es una herramienta útil en estos casos, como bien decía ella, ignorando, pero digamos que con el rabillo del ojo estoy viendo lo que está haciendo, que no se va a hacer daño, que no va a hacer nada, ¿no? Que donde implique, pues eso, que pueda hacer daño a otra persona o hacerse daño así, que entonces sí que yo debería de aparecer, ¿no? En escena. Y aparte también, respecto a ella comentaba también el tema de los nos, que hay que decir no a los niños. Y en contrapunto a eso, también es cierto que a la hora de poder prevenir el contexto, las situaciones de rabietas, también es importante el poder jugar con el uso que hacemos del no, ¿no? Hay que darse cuenta que los niños en estas edades, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, al cabo del día están aburridos de escuchar que se les diga no. O sea, al cabo del día, entre casa, entre el colegio, entre vuelta a casa otra vez, pues seguramente se le habrá dicho no muchísimas veces. Entonces, el tener en cuenta eso, el a veces no utilizar el no, ¿no? Como digamos, como herramienta en sí misma y como límite, ¿no? Sino alguna otra alternativa que pueda ser, sí, hijo, ahora cuando yo termine de hacer lo que estoy haciendo, me pongo contigo a jugar, por ejemplo. Y no he tenido que decir que no. Y en verdad, ahora es que no. Pero va a ser dentro de...
Se les dice el no de forma positiva. que es muy importante, dándole las alternativas. Porque es importante ponerle los límites, decirles un no, pero no significa decirle no. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? No nos va a entender el niño y nos va a mirar como diciendo, pues sí, a no ser que le demos una explicación lógica que no tiene que ser larga, por supuesto, pero sí, como estaba diciendo Miguel, comentarle, decirle en ese momento el por qué esa norma está puesta y se la podemos poner de forma positiva. Estamos acostumbrados a no te levantes de la mesa, no te levantes, no cojas así el tenedor. Mira, el tenedor se coge así. Mira, cuando estamos sentados o cuando estamos comiendo, estamos sentados, tal, le vamos mostrando la forma positiva de hacerlo. Entonces, así como que no, igual que a los mayores nos entra por el oído de una mejor forma y nos lo tomamos mejor, los niños también al final. Y con el ejemplo, al final les vamos educando todos los días.
Y luego está muy bien también reforzar los comportamientos positivos, ¿no? Es decir, cuando hacen algo bien, hacérselo ver. Porque de esta forma quizás repitan eso que han hecho bien o que creen que han hecho bien. Y más si son premiados, ¿no?
Sí, claro. Sentido. Sí, es otra herramienta importante, ¿no? Además de lo que ya comentaba Fuen, de acompañar el no a veces de una explicación que los niños puedan entender, porque no por no a ningún adulto nos vale, ¿no? ¿Por qué a un niño le tiene que valer, ¿no? Pues una explicación, ¿no? Algún argumento. Sí que luego es muy importante que nos apoyemos en reforzar las cosas o los comportamientos que nosotros queremos que se repitan, los deseados. Pues no es tanto esto que cada vez que en la mesa hace lo que yo no quiero que haga le llame la atención, que a eso estamos muy acostumbrados, sino que reforcemos el comportamiento que nosotros queremos que se repita cuando se da, ¿no? Y cuando vemos que hoy en la mesa se ha comportado bien, no se ha levantado, no ha estado increpando a su hermano, ha terminado de comer, no se ha levantado de la mesa en ningún momento, pues ese día vamos a aprovechar y le vamos a decir, qué bien, José, hoy, qué bien te has portado en la mesa, qué orgullosa estoy de ti. Vamos a aprovechar eso. Y el niño se va a quedar con eso.
¿Y cuándo darles un premio en el sentido de, si haces esto, a cambio te voy a dar esto? ¿Y qué premio en proporción a su comportamiento? Es decir, es... por eso el título de la sesión de hoy, ¿no? La difícil tarea de educar, es que realmente como padre y madre, ¿cómo sabes dónde establecer ese premio? ¿Qué premio? Si es grande, pequeño, material, inmaterial.
Nosotros siempre avalamos y decimos a los padres que el mejor premio que puede haber es el tema del afecto y el refuerzo positivo verbal. Es decir, si en los niños les acostumbramos a ¿por qué haces esto? Te compro chuches, la motivación que van a tener es externa, es extrínseca, entonces con lo cual ellos lo van a hacer simplemente porque tú me tienes que dar algo. Pero en cambio si lo hacemos por una motivación interior de él, que realmente sepa que lo está haciendo bien, que igual que los padres, que al final es como una norma social, una norma que tenemos en la familia y que realmente qué bien me porto porque me lo han dicho, porque ay mira el afecto, ay qué bien que lo estoy haciendo, lo va a volver a hacer. Además partimos de la base que los niños repiten la conducta al final muchas veces por llamada de atención de los padres. Entonces, estamos acostumbrados, como decía Miguel, a decir las cosas negativas. Entonces, nos van a repetir las cosas negativas. Pero si le repetimos las positivas, es probable que no las vuelvan a hacer. Entonces, intentamos que siempre haya que el refuerzo sea positivo e intentar que no sea material. Ahora, cuando ya son adolescentes, ya hablaremos de ese caso, porque muchas veces se utiliza el que necesitan unas playeras porque las tienen rotas con mira qué bien, que todas las semanas llega bien a la hora, que etcétera, etcétera. Pues bueno, lo utilizamos para ahí, te lo has ganado.
Sí. Hay refuerzos en ese sentido, ¿no? Lo decía muy bien Fuen, pues tenemos muchos tipos de refuerzo, comentabas tú también, ¿no? Pues desde lo material al simple reconocimiento afectuoso de qué orgulloso estoy de ti, qué bien lo has hecho. Y sí que es cierto eso, ¿no? Que al final podemos utilizar todo ese repertorio de refuerzos que tenemos, lo que sí que, sobre todo, no intentando no abusar en exceso, como bien decía Fuen, de los que son refuerzos materiales para que los niños no hagan solo las cosas por obtener una recompensa, ¿no? Eso es importante. De todas formas, en este sentido también, respecto a los refuerzos muchas veces no tiene, o sea, aparte de que, como decimos, no tengan que ser material, también pueden implicar tiempo juntos, ¿no? Por ejemplo, tiempo en familia, y eso es un plus, digamos, es un extra, o sea, es algo que a mí como padre me interesa, que mi hijo le dé valor al tiempo que pasa conmigo, ¿no? Tiempo de calidad. Claro, ¿cómo le va a dar valor? Pues haciendo cosas que le gusten, evidentemente. Pues si a mi hijo le gusta montar en bici, pues si esta semana yo qué sé, ha hecho todos los días su habitación, no ha habido ningún día que llamarle la atención, y yo cojo el viernes y le digo, ¿cómo esta semana has hecho tan bien tu habitación? Ningún día te he tenido que llamar la atención, ni te hemos tenido que decir nada. Mañana nos vamos a montar en bici hasta el pueblo, por ejemplo. ¿Vale? Pues eso es un refuerzo que no es material, que encima implica tiempo juntos, tiempo en familia, tiempo de calidad. O sea, entonces, por una parte estamos reforzando ese comportamiento que queremos que se dé, por otra parte estamos pasando tiempo de calidad con nuestro hijo, digamos que revierte positivamente de manera doble, ¿no?
Sino en varios.
Claro, claro.
Muchas veces buscar excusas. Qué bien que has acabado de recoger ya antes de salir a la calle, nos da tiempo a jugar tú y yo un poco a la oca que te gusta o a las cartas o a lo que sea. Siempre buscamos un poco ahí la estrategia. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me pasó en una de las sesiones, que nos hizo muchísima gracia porque la madre lo puso en común, estaba pasando en ese mismo momento, es que tenía un hijo que tenía que, bueno, en esos momentos ya tiene una edad que podía quedarse él en la calle con los amigos y demás, y estaba ella un poco cabreada y tenía un mal día, la pobre estaba con un mal día, decía, es que le he dicho que vaya a cortarse el pelo mientras que yo estoy aquí, y es que ha dicho que no, que se va a ir a casa y tal, ¿cómo le voy a dejar que se vaya a casa solo? ¿Cómo le voy a dejar que se...? Entonces le dijimos, relájate, ¿y qué le hago cuando llegue a casa? Porque fijo que estará en casa. Digo, ¿y por qué ya piensas negativamente del niño? A lo mejor tú has tenido ahora una pequeña discusión con él, pero cuando salgas te lo encuentras que ha ido a cortarse el pelo. ¿Y qué haces ahí? Y se me quedó callado y no sabía qué decirme. Digo, tienes que pensar en qué se harías. Me dice, pues claro, el castigo ya más o menos tengo pensado si está en casa, pero si realmente me ha obedecido, no. Digo, pues puedes darle la vuelta y decirle, qué bien que me has hecho caso, porque mira, en el otro caso que habrías ido a casa, te habría tenido que retirar la Wii. ¿Ves? La has mantenido en el tiempo, que muchas veces es conseguir cosas, pero también es mantener. Los niños al final mantienen el poder jugar con algo porque su aprendizaje va mejorando y van haciendo más o menos caso.
¿Qué hizo?
Bueno. No, bueno, nos mandó después una imagen de ella con el niño que se había cortado el pelo y lo había hecho todo muy bien, entonces muy bien, estaba súper contenta. Esas cosas nos gustan muchísimo porque los padres al final aprenden de unos de otros y se sienten apoyados.
Claro, en ese sentido ayuda mucho, ¿no? El que en el margen del grupo, en el contexto del grupo, se genera un poco el permitirnos vernos, ¿no? Como en un espejo, vernos a nosotros mismos cómo estamos haciendo las cosas, cómo desempeñamos nuestro rol como padres y como madres, ¿no? Al final me puedo ver incluso cuando estoy yo igual comentando cómo resolví tal situación o incluso en el ejemplo del compañero o de la compañera que está contando una situación que yo tengo muy a menudo también y que igual yo también abordo o intento resolver como resuelve él. Entonces me veo, me estoy viendo reflejado en él, ¿no? Y eso nos permite también pues, el poder reflexionar si estamos contentos con nuestro desempeño en ese sentido, si hay ciertos aspectos que podemos pulir o que queremos pulir y que creemos que pueden mejorar. Y claro, es un punto también muy, muy interesante.
Otra de las cosas que comentaba antes Miguel, que intentamos que las normas sean estables, que no vayan cambiando cada día, además, también tenemos que intentar que sean realistas y adecuadas a la edad, porque muchas veces les ponemos normas a los niños, que a lo mejor, yo qué sé, con 3 añitos pueden recoger sus cosas, pero no le podemos pedir mucho más. Entonces, tenemos que intentar que sean adecuadas a la edad y que sean realistas. Si, por ejemplo, esa tarde tenemos que salir a comprar o tenemos que salir a la calle, no le vamos a castigar sin salir a la calle, porque tiene que salir con nosotros. Entonces,
sí, muchas veces lo que es el otro día de, si no haces esto, nos vamos a marchar. O si no te paras quieto, nos vamos a marchar del cumpleaños, ¿no? Decías tú, Miguel,
sí.
Que al final nadie se va
no
del cumpleaños.
No se va,
sí.
Claro.
A veces nos ponemos la trampa, ¿no? Los adultos, a veces ahí nos complicamos más la vida y ponemos consecuencias que encima sabemos de antemano que no vamos a poder llevar a cabo y eso digamos que es tabú, o sea, es algo que tenemos que evitar en todo momento, no interesa. Un poco lo que haces es perder la fuerza que puedan tener nuestra autoridad, que puedan tener las consecuencias que nosotros marcamos, ¿no? O sea, de hecho, en el contexto de, por ejemplo, ¿no? Como decía Fuen, la norma siempre tiene que estar muy ajustada, o las normas siempre tienen que estar teniendo en cuenta al niño y ajustadas a su edad, a su proceso madurativo y demás. Y por ejemplo, pues cuando hablamos de niños pequeños, niños de 3, 4 años, en ese contexto no tiene sentido que haya muchísimas normas, porque los volvemos locos a los niños, pero sí que haya unas que sean bastante firmes, ¿no? O bastante claras, ¿no? Unas líneas rojas por donde no pasamos, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy importante, pues eso, que no haya muchas normas quizás con un niño pequeño, pero que las que haya sí que sean claras y que también si en un momento dado tiene que haber una consecuencia, pues la pueda haber, ¿no? La haya, no me tengo que sentir mal por en un momento dado poner una consecuencia al niño cuando está haciendo algo que sabe, por ejemplo, que no tiene que hacer, tenga 3, tenga 4 o tenga 5 años, ¿no? Al final, y eso es algo que también abordamos bastante en los grupos, mi rol y mi faceta como papá o como mamá implica, por una parte, de una forma muy fundamental el afecto y de manera incondicional, por supuesto, pero también implica el límite, la exigencia, la norma, y esto tiene que estar también. Tiene que estar, porque si criásemos al niño sin consecuencias, sin decirle no nunca, sin pautarle, sin marcarle, pues no podría desarrollarse de una forma óptima, ¿no? Entonces, somos conscientes de que tanto una cosa como la otra tiene que estar. El afecto, digamos, que es la parte fácil, porque se recibe bien, puede costar más o menos expresarlo según la persona, pero es algo que la gente sí lo recibe bien. Pero claro, a veces nos cuesta, ¿no?, poner una consecuencia o poner un límite, y ahí no, pobrecillo, tal,
nos pues, ablandamos
sí.
Y luego que intentamos que aparte de que sean un poco proporcionadas a lo que a la que nos está liando en ese momento, ¿vale? Porque si nos ha manchado algo, pues que limpie eso, pero no que tenga que estar 3 días el niño sin tele, porque intentamos que vayan acorde un poco. Si yo mancho esto, pues mira, lo vas a cumplir o vas a hacer la norma, el límite te lo pongo diciendo que lo limpies esto. Si se rompe eso otro, pues bueno, a ver, niños muy pequeños a lo mejor no lo pueden arreglar, pero sí nosotros le podemos ayudar a arreglar, que vea que hay una relación, y luego intentar que se cumplan de una en una. Lo típico de que un minuto que nos hemos despistado en la cocina y lo ha manchado todo, ha tirado todos los platos, todo, pero todo. Bueno, ya ha puesto la cocina, echa un cristo. Cuando te das la vuelta lo ves, ¿pero qué has hecho? Limpia eso, recoge el plato y no sé qué, y recoge la cuchara y mira cómo has puesto lo otro y coge el mantel. Y claro, el niño nos mira diciendo, ¿qué hago? Si me acabas de decir 3 cosas diferentes, ¿por dónde empiezo? Entonces, a lo mejor con decirle solo una de, ahora tienes que limpiar esto, esto te lo recojo yo. Bueno, pero normalmente sí, la paciencia muchas veces se nos va.
Sí.
Es fácil, además, ¿no?, que se vaya.
Sí, es fácil. Es muy sencillo, o sea, que se nos vaya. Es normal, son 24 horas al día y no se tienen que sentir culpables por ello. La cuestión es esto, intentar encontrar herramientas y sobre todo el entender la situación, que es una situación normal, que le ocurra a cualquier otra persona, y con paciencia, poco a poco, ir solventándolo.
Sí, y que sobre todo con niños pequeños pues es bastante habitual, ¿no? Que pues situaciones como la que ha podido decir Fuen, o que se quedó un rotulador en el salón y resulta que hemos traído ayer los sofás nuevos y resulta que uno de los sofás pintorrojeado entero, ¿no? Pues estas cosas con niños pequeños en casa pues pueden pasar. Y hay que estar más o menos preparado. Es importante, pues como bien decías tú, ¿no?, a veces podemos perder el control, pues es importante eso, ¿no?, intentar reflexionar, intentar templarnos, no perder el control. Incluso también asociado a cuando estamos poniendo una consecuencia, pues igual tengo que contar hasta 10 o contar hasta 20 antes de decirle la consecuencia, porque igual lo primero que se me ocurre es castigado hasta los 18, y eso es algo muy desproporcionado, ¿no?, para un niño que tiene ahora 3 años. Entonces, está bien, es importante, porque es normal que las emociones un poco en un momento dado pues nos generen cosas, pero es importante darnos cuenta de ello, templarnos, pararnos un momento a reflexionar, como bien decía, fue en pensar en las circunstancias, pensar en el contexto del niño, que tiene 3-4 años, que no tiene por qué saber que está mal pintar un sofá con 3 años si nunca se lo hemos dicho antes, ¿no? Nosotros, en ese sentido, muchas veces damos por hecho cosas que los niños deberían de saber, pero no tienen el porqué, ¿no? Y además, en el contexto de niños así más pequeños, como estamos hablando ahora, aparte de que es importante y las consecuencias son importantes, y como bien decía Fuen, no siempre tiene que ser una consecuencia negativa de te quito esto que sé que te gusta, ¿no? Puede ser te añado una tarea, por ejemplo, que no tenías y que vas a hacer ahora, pues porque por eso, ¿no? Pues porque has dejado enfangado el baño, pues ahora lo vas a recoger conmigo, o lo vas a recoger, o cosas en esta línea, ¿no? Añadir algo extra que el niño no tenía puede ser una baza buena. Pero además, también, sobre todo, cuando hablamos con niños o hablamos de niños en márgenes de edad bastante pequeños, la consecuencia al final adquiere un valor de límite en sí mismo. Es decir, en el sentido de que sirve para parar al niño en ese momento, ¿no? Y porque aparte, con niños de 3 o 4 años, por ejemplo, yo pongo suelo poner este ejemplo a los padres y a las madres, porque estamos acostumbrados a, yo qué sé, en casa no se juega la pelota. Y en casa el niño sabe, y tiene 4 años, que la madre le ha dicho varias veces que no se juega la pelota. Pero realmente nos paramos a pensar que un niño de 3, 4 años, cuando tiene una pelota al lado, no se le ocurre nada en la cabeza más que pues, le apetece jugar con ella. Y no se le pasa por la cabeza el que la mamá le ha dicho muchas veces que en casa no se juega la pelota. Y de hecho, no piensa en ningún momento, uy, voy a torear a mi madre, o voy a pasar por encima de ella, o voy a vacilarla, ¿no? No, el niño no piensa para nada eso en ningún momento. De hecho, nosotros sí que son pensamientos a veces que incorporamos, ¿no? O que decimos, joder, mírale, si sabe, le tengo dicho que no se puede jugar a la pelota y ya va a jugar. Lo hace para molestarme, lo hace para picarme, ¿no? A veces nosotros añadimos esos repertorios, esos pensamientos al niño cuando no tiene por qué ser así. Pues el niño en el momento ve la pelota y no se le pasa por la cabeza la imagen de su madre diciéndole, ya sabes que en casa no se juega la pelota, ¿no? Lo que se le pasa por la cabeza es que le apetece darle una patada, ¿no? Entonces, en ese sentido, con niños tan pequeños, de 3, 4, 5, la consecuencia, aparte de que es importante anticiparla siempre, pues en este contexto, aparte, adquiere un valor de límite en sí mismo, ¿no? De, José, deja la pelota, que si no ya sabes que te la quito una semana. Que en casa ya sabes que no se puede jugar a la pelota, pues porque se rompen cosas o porque puede pasar cualquier cosa o lo que sea, la explicación que le queramos dar, ¿no? Pero sí que el anticipar, ahí la consecuencia, el marcarla, tiene sentido, ¿no? Aunque sea una norma que, como decimos, pues el niño ya debería de conocer, pero que con edades tan pequeñas, pues hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta un poco el contexto y las circunstancias del niño.
Muy interesante todo esto que estamos hablando. Luego, por otro lado, también leíamos, ya para ir terminando, pero sí que quería abordar este punto, que los padres deben ser una referencia. Es decir, no le puedes decir, haz esto, si no te ve que tú eres un ejemplo a seguir y lo haces, ¿no? Es decir, no dar mensajes contradictorios. Si le mandas a hacer algo porque está bien y es saludable, hazlo tú, no te vea haciendo lo contrario, ¿no?
Los niños no solamente aprenden escuchando, sino que aprenden mucho más observando. Entonces la de no poder jugar dentro de la pelota, por ejemplo, el ejemplo que está poniendo Miguel, y nosotros nos ponemos a jugar o chutamos, ¡ay, que no me ha visto! No, el niño tiene 20.000 ojos y lo ve todo, está constantemente aprendiendo. Entonces si nosotros realmente hacemos las cosas favorablemente o la forma que nosotros consideramos en cada casa, que consideran positiva, el niño lo va a repetir y lo va a hacer por imitación, pero también imita las cosas negativas. Lógicamente no somos perfectos, ahora tenemos que ser conscientes. Muchas veces vemos a mini Juanes, al padre y al niño, que están haciendo exactamente lo mismo. Hay uno que está viendo la tele y cruza la pierna, y viene el niño, ve la tele y cruza la pierna. O sea, es muy gracioso de ver, claro, las cosas positivas, luego las cosas negativas
no hacen tanta gracia.
Claro.
Cuestan.
Pero sí que es cierto eso, ¿no? Como bien decías, Lucía, al fin y al cabo, nosotros los adultos, y sobre todo el padre y la madre, adquieren un valor como referencia, como modelo de cara al niño, muy importante, muy significativo, y bueno, nosotros también en este caso, como padres y como madres, lo tenemos que aprovechar. Esto es muy útil cuando nos sentamos a la mesa, y sobre todo para aprender tareas y logros nuevos que queremos que vaya incorporando el niño. Entonces, pues joder, cuando le empezamos a incorporar a la mesa con nosotros, pues para que aprenda cómo tiene que comportarse, cómo tiene que hacer tal, pues es genial que solo con verme a mí ya puede ir sabiendo lo que tiene y no, y lo que tiene que hacer y lo que no. Eso es genial, pero como bien decía Fuen, pues claro, hay que predicar con el ejemplo en todo, ¿no? O los niños nos están viendo en todo momento. Yo siempre les digo a los padres, digo, oye, tampoco no nos vayáis a los límites, porque me he encontrado con algún papá que no había comido lentejas en su vida, y para que el hijo empiece a comer lentejas, pues se pone a comerlas él con 40 años. Pues, a ver, tampoco es esto, no es necesario. Quiero decir, oye, pues el día que la mamá le vaya a poner, que aproveche la mamá a ponerle lentejas el día que tú no estás, por ejemplo, que no es necesario, que tampoco lo llevemos a los límites, pero sí que tengamos en cuenta, pues eso, que somos referentes, que somos modelo para los niños y que ellos nos observan y nos imitan. Entonces, claro, pues como bien decía Fuen, ¿no? Van a imitar tanto lo bueno como lo malo.
Muy interesante. Seguro que, bueno, a mí por lo menos me apetecería estar hablando mucho más tiempo de esta temática porque podemos aprender mucho todos, pero tenemos que ir despidiéndonos, sí. Miguel y Fuen.
Sí.
Una cosa, vamos a recordar el correo electrónico disponible por si alguien nos está escuchando y tiene alguna duda, el teléfono o el lugar también donde apuntarse para las sesiones que van a dar comienzo a partir de primeros del próximo mes de marzo en Cabezón para adolescentes. ¿Y qué más nos queda? Ah, sí, y en el próximo programa, dentro de 15 días, vamos a tratar ya este tema de los adolescentes, ¿no, Miguel?
Sí, la convivencia con un adolescente, ¿no? Que sabemos que tampoco es fácil.
Otro trabajo difícil
y de hecho, que pues encaja mucho con los grupos que vamos a empezar aquí en Cabezón a partir de la semana del 5 de marzo. Que empezaremos para los padres y las madres de niños que están en el instituto aquí en Cabezón. Como bien decías tú, nada más por recordar, por si hubiese alguna persona que pueda estar interesada o que quiere preguntarnos o quiere consultarnos en qué consiste y quiere saber algo más o quiere incorporarse, el teléfono nuestro es el 689-3407-48. 689-3407-48 o nuestro correo que es info@paizcantabria.com.
Vale, info@paizcantabria.com. Y ahí es donde también pueden enviar las dudas.
Eso es, también. Igualmente, como adelantabas tú, el tema del próximo programa va a ser eso, va a ser la convivencia con un adolescente, entonces pues cualquier persona, cualquier papá, cualquier mamá que quiera plantear alguna duda, una situación, una consulta, pues puede hacerlo tanto al teléfono dejando un WhatsApp de voz si quiere o al correo enviando un correo electrónico.
Vale, pues muchísimas gracias, Fuen.
Muchas gracias a ti.
Ha sido un placer, la verdad. Hasta pronto.
Gracias.
Muchas gracias. Trap nigga with the chickens like Popeye. Money changing colors like Tada. I'm just trying to get it, I ain't trying to.